Radio Shanghai。
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 324 de la séptima temporada. Hoy, Occidente implosionado con Edgar Pacheco. Avanza la Agenda 2030 destruyendo las instituciones a su paso. Estemos alerta. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Se los he dicho en otras ocasiones que a Occidente lo van a remodelar sí o sí, ¿no? Desde el área económica, el área espiritual, el área moral, por supuesto, va a ser remodelado con miras a presentarse a la Agenda 2030, ¿no? Que la tienen que cumplir. Yo no entiendo, lo he estado meditando, lo he estado estudiando, he estado buscando información y no entiendo por qué el 2030, ¿ven? ¿Por qué no el 2035? ¿Por qué no el 2040? ¿No? Hay como una prisa de pocos años para implementar esa agenda que ellos tienen ya pues, algunas décadas empujando, ¿no? Y que se ha ido consolidando poco a poco. Se habla mucho, por ejemplo, dentro de los de las ideas de Davos, se habla mucho de que tengamos cuidado de un cisne negro. Se habla mucho de que tengamos cuidado de una próxima pandemia. Se habla mucho de que tengamos cuidado de un blackout. Básicamente te quedes sin internet por una llamaradita solar, dos semanas, un mes. Si no tienes dinero en efectivo, pues lo tienes en la tarjeta, pues se te va a ir mal. Se habla mucho de guerras. Se habla mucho de lo que puede suceder. Y aquí voy a ser muy duro con alguno de ustedes. Así que aguanten el garrotazo que les voy a dar. Muchos de nosotros, hermanos, estamos tan convencidísimos de que caminamos rectamente ante Dios y nada nos puede hacer titubear ni caer. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, siendo los mejores cristianos, orando, ayunando, yendo a la iglesia, se pusieron un pinchazo, sino dos o tres pinchazos en el brazo? Porque no pudieron con el condicionamiento del mass media. El miedo los doblegó. Todo el condicionamiento que se gestó a través de cine, radio, prensa, los quebró. Imaginen ustedes que nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de no sé, un evento que está preparado para finales del 2025. Un evento de alcances cataclísmicos, ¿no? No sé, o algo va a suceder y que ustedes digan, no, no pasa nada porque ya en eso único que hemos platicado acerca de los ovnis, que son demonios. Y cuando aparezca eso, cuando suceda eso, ustedes caen redonditos ante la nueva filosofía que se va a verter sobre la sociedad. Hoy más que nunca, católicos, protestantes, evangélicos, etcétera, deben orar. Debemos orar mucho. Debemos orar mucho. Porque yo sé que así como Lupe Batallán está en el momento de negación y de buscar justificaciones, aquellos que se pincharon también están en su momento. Y también están en el asunto de por el trabajo, me obligaron, no pasa nada. Han pasado 2 años de la pandemia, ¿no? Y la mayoría de expertos científicos que se opusieron a esto fueron silenciados. De hecho, si yo utilizo este tipo de ideas aquí en el canal, me lo bajan. Ustedes lo saben, porque hubo una censura global. Porque había una urgencia de tener a la gente en ese estado de miedo, ¿no? Perpetuo. Y no creo que que no creo yo que debamos ser tan cautos, ¿no? En ningún área, hermanos. Porque ya pasó. No celebremos victorias sobre cosas sobre las cuales no tenemos la certidumbre, porque este mundo no lo controlan ustedes ni yo. Se veía venir, ¿no? El asunto, por ejemplo, de la caída del catolicismo romano como el último reducto de valores, la última institución que le hacía frente a la vorágine destructiva del progresismo, se veía venir, pero nadie se lo esperaba. Y así de repente, la mañana te levantas un día y está dividido el catolicismo. Teníamos a Hugo Delgado cantando victoria, ¿no? Salimos súper, súper fortalecidos, dijo, del sino de la sinodalidad. Y empezó ahí a hablar con una señora de que nos habíamos quedado con las ganas de ver la destrucción. A ver, yo no le deseo la destrucción a la Iglesia Católica. La destrucción de la Iglesia Católica Romana de esa sede está profetizada. Así que no canten victoria en lo que va sucediendo, mejor oren. Porque así como fue engañado Hugo, así como fue engañada Lupe Batallán, así como fueron engañados en este momento millones de católicos que cifraban su esperanza en la idea de que el Papa los iba a dirigir a un buen puerto porque llevaba la barca de Pedro, en este momento están desconsolados. Conferencias enteras que literalmente están diciendo, ¿qué carambas pasó? ¿Cómo? A ver, ayer estaba todo bien y ahorita ya hay una división interna impresionante, conferencias enteras dividiéndose a causa de un documento firmado por el Papa, un documento oficial de uno de los dicasterios, uno de los órganos, los dicasterios son varios, ¿no? Uno de los órganos oficiales diciendo, ya está permitido, ¿no? Se pueden bendecir uniones de parejas homosexuales. ¿Pero qué vas a bendecir? Bueno, puedes bendecir, dice el documento, todo lo que hay de bueno, ¿no? Es la explicación que da el Tucho, todo lo que hay de bueno en esa relación, en eso hay que bendecir eso, ¿no? Es que no se puede. No se puede. Pero el punto es este. No canten victoria sobre nada, sean humildes, oren, oren, hermanos, porque el 2024 viene con todo. Dentro de sus preocupaciones, en su oración, pongan realmente con humildad delante de Dios el que Dios les conceda tres cosas. La primera de ellas es ser humildes para reconocer su dependencia total de Él. Si el Señor aparta su mano un minuto, nos vamos derechito al infierno. Necesitamos estar protegidos. Recuerden ustedes que el Señor dijo, manada pequeña, no temáis, estamos entre lobos. Lobos que buscan la destrucción de nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, reducirlas al polvo. Así que esto hizo que oren por humildad, pidan humildad. La segunda, oren para que Dios les conceda la santidad. Señor, concédenos la santidad, haznos santos, arranca de nuestros corazones cualquier atisbo de orgullo, de vanidad, de soberbia, que impida que nosotros crezcamos espiritualmente. Humildad, santidad y, lo tercero, oren, como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, oren para que su vida no sea en invierno, oren para que los tiempos que vienen no les tomen por sorpresa, sino que tengan la sabiduría de Dios para ir leyendo los tiempos que se están dando. Miren, hermanos, hay gente en el mundo que vive, literalmente, como decía Unamuno, en un estado de puerco, es decir, come, bebe y duerme, y que el mundo ruede, no le importa nada, ¿no? Un día se cae el internet, se queda sin fondos en la tarjeta y ya no sabe qué hacer porque nunca estuvo prevenido para nada, ¿no? Entonces sean sabios, sean astutos como serpientes, mansos como palomas, no le tememos al mundo porque no pertenecemos a él y ni las fuerzas del Hades podrán contra la iglesia del Señor. Así que por más que Satanás lo desee, sus sucias manos, el Señor lo reprenda, están detenidas por el poder del Espíritu Santo que nos protege. Así que no tengan miedo. En ese sentido, aunque él ande como un león rugiente buscando a quien devorar, bufando con su nariz como un toro enojado, la protección de nosotros viene de lo alto. Y contra ese poder de lo alto, al cual se le da el nombre que es sobre todo nombre, no hay diablo, no hay entidad que pueda. Estamos protegidos. Pero oren, porque si ustedes se duermen como se durmió Pedro en el Getsemaní, cuando el Señor le dice, ni siquiera una hora pudiste orar, la carne es débil, tienes que orar. Si no oras, vas a caer en tentación. Y entonces vienen las malas decisiones. Entonces vienen los malos momentos. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría para tomar buenas decisiones. Y yo se los digo de verdad. Yo se los digo. Oren por esas tres cosas. Porque miren, a ver, vamos a hacer nuestro descargo de responsabilidad. Muchos de nosotros en nuestras familias la regamos, cometimos el gravísimo error de pincharnos, ¿no? Debemos decirlo, no debimos hacer eso. Y hay gente que lo dice, no lo debimos hacer. Están los turbocánceres en Europa y ahorita está Pfizer, miren, apostándole miles de millones de dólares a encontrar una vacuna para el cáncer porque es el nuevo negocio. Así que lean los tiempos en los que estamos. La regamos, nos dejamos doblegar. En el trabajo me doblegaron, me iban a quitar el trabajo, nos metieron miedo, no me querían vender nada, no podía salir, etcétera, no podía viajar. Téngale. ¿Y quién les dice que no va a seguir sucediendo esto? ¿Quién les dice que eso no va a volver a pasar? ¿Quién les dice que en un futuro no se les va a negar el pan a causa de que ustedes cedan a algo? Y por hambre, y por temor, y por no orar, y por ser débiles, caen en la tentación. Así que tómenlo como una muestra de misericordia de parte del Señor que nos va mostrando hacia dónde va el mundo. Entonces, oren. Si tienen familias o niños pequeños, oren. Porque no es lo mismo que un padre sufra, se aguante, tenga esa resiliencia, ¿no? A un niño, el niño no interpreta el mundo como tú. Tienes que orar de verdad. Tienes que pedirle al Señor, dame humildad porque no lo sé todo. No, es más, no sé nada. No sé nada. No sé qué va a pasar el día de mañana. Oren para soportar las críticas de esos que nos llaman conspiranoicos, porque así llamaron conspiranoicos a aquellos que no se querían pinchar. Oren para tolerar esas críticas, para ser pacientes de esos que nos dicen conspiranoicos, fanáticos, ridículos, vive el mundo, come, bebe y duerme y no pasa nada, comamos y vamos que mañana moriremos. Ustedes no. Ustedes tienen que estar apercibidos. Tienen que estar apercibidos, como dijo el Señor, ¿no? Con la cabeza en alto, agudizado los sentidos, sabiendo hacia dónde nos vamos dirigiendo. Porque todos esos católicos que en este momento están llorando, ellos no estaban apercibidos de lo que estaba sucediendo. Nosotros, los protestantes, se lo veníamos diciendo. Tengan cuidado. Esa iglesia está dando muestras de que se pudrió hace mucho tiempo y va a empezar a botar el veneno por todas partes. Ahí están ahorita llorando, ¿no? Entonces, a una persona robusta en su fe, a una persona que tiene clara que la iglesia no puede estar fundada sobre un hombre, esto no lo mueve, ¿no? Pero estos niños en la fe realmente creen que la iglesia está fundada sobre un hombre y en el momento que ese hombre cae, cae todos con ella. Sean humildes. Esto no nos excluye a nosotros. Probablemente mañana te levantes y tu denominación también ya cayó. Probablemente mañana te levantes y tu pastor decidió realmente hacer un giro de 180 grados en su vida y va a empezar a hablar a favor de la homosexualidad. Se van metiendo entre nosotros. Miren, en el mundo protestante hay muchos masones, eso es verdad. Yo conozco varios y no están condenados. Ellos pueden ser masones y pueden ser protestantes porque no hemos hecho una declaración oficial. Y hay protestantes presbiterianos, y hay masones presbiterianos, hay masones luteranos, hay masones metodistas, hay masones pentecostales y se infiltran entre nosotros. A ver, entre nosotros también hay homosexuales que también están tratando de empujar. Yo conozco, cuando estuve en el metodismo, hay teólogos que defienden y que si tuvieran las fuerzas, tanto económicas como las fuerzas para luchar, empujarían esto hasta donde fuera, porque están corrompidos, están podridos. Ellos aborrecen la luz, porque la luz los exhibe. Entonces es muy triste, ¿no? Como dijo el apóstol Juan, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Es triste que un par de homosexuales hoy vaya a pedirte una bendición a la iglesia. Se perdió el temor, no tienen temor. Ellos deberían sentirse cerca de las instituciones religiosas con temor de que están ante un Dios que es santo. Están ante un Dios santo y no tienen temor. Han perdido el temor. Nuestras iglesias han perdido también el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces esta gente va y literalmente como una burla salida del infierno, se paran delante del pastor, se paran delante del ministro y le exigen ser bendecidos en sus uniones homosexuales. Hermanos, el asunto es triste. El asunto es triste porque la luz va disipándose, ¿no? Y las tinieblas empiezan a emerger y empiezan a devorar nuestras instituciones. Antes, de verdad, bueno, yo no soy tan viejo, ¿no? Pero yo recuerdo los años 90, los años 2000, cuando todavía las campañas evangelísticas estaban en auge, en su tope, ¿no? Y la gente tenía miedo de entrar a un culto protestante, a un culto pentecostal, a un culto bautista, porque sabían que ahí era un lugar sagrado, un lugar santo. Imagina que ahora los homosexuales, con su agenda LGBT, que han impregnado todo, ahora directamente van a tu iglesia. Porque no estoy hablando en contra del homosexual per se, ni tampoco considero que sea intrínsecamente algo pecaminoso en sí, ¿no? Creo que un homosexual, y lo voy a decir aquí si hay algún homosexual aquí, creo que puede vivir una vida cristiana si sujeta sus pasiones, si sujeta esos malos deseos a la cruz de Cristo y carga la cruz con honor. Yo sé, porque he conocido a muchos, que se les hace algo imposible. Pero mira, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo puede ser dolorosa, pero el final glorioso que te espera, lo vale. Así que si esa es tu cruz, cárgala, llora, sufre, abrázala, abrázala con honor, con amor. Que otros están muriendo en otras partes del mundo, llevando la cruz de Cristo. Y estas aflicciones, dice la Biblia, se van cumpliendo en todos nosotros, en todas partes del mundo. Hay gente que tiene a sus niños en los hospitales muriendo, ¿no? Que no quisiera tener eso. Y que también ha renegado, y que también ha llorado, y se ha cansado. Pero no niegan al Señor, y siguen, ¿no? Toman la cruz, echan mano de la vida eterna y siguen adelante. Si tú de verdad eres homosexual y estás buscando justificar tu conducta con esto que está sucediendo, te vas a condenar doblemente. La iglesia del Señor es santa, porque santa es la raíz, dice la Biblia, ¿no? Y ha sido santificada, ha sido lavada. El Señor la ama, ama a su iglesia, se la va a presentar a Él mismo como una novia purificada, como una novia pura y sin mancha. Y nosotros, a ver, se nos ha concedido a nosotros, se nos ha concedido formar parte de esa novia, ¿no? Hay dos frases en Apocalipsis, una de ellas dice, aquellos que siguen al Cordero. Y hay otra que dice, los que guardan el testimonio de Jesús. A ver, esas dos frases para mí son impactantes. Seguir al Cordero implica muchas cosas. A donde quiera que él va. Está hablando de una persona que es fiel, que no se doblega, que sigue adelante. Si tú has sido, eres homosexual y estás buscando esta justificación y estás buscando que esto es como la evidencia que prueba que nosotros estamos cerrados, yo nada más te voy a decir una cosa. La iglesia de Jesucristo es santa. Y el día que Ananías y Zafira buscaron jugar con la iglesia del Señor Jesucristo, no tardó el juicio en caer sobre ellos. Ahora, es cierto que la longanimidad y la paciencia de Dios es tan grande que a veces no la entendemos. En nuestras caídas, en nuestras luchas, en nuestros declives, el Señor nos tiende su mano de amor, nos recoge, nos ayuda, nos trae, nos abraza, nos limpia. Como dice Zacarías, que estaba el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, dice, y estaba Satanás enseguida de él acusándolo. Porque eso es lo que él hace, es nuestro acusador. Lo acusaba de día y de noche a los que... Él siempre está acusándonos. Y ahí estaba, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Pónganle vestiduras limpias, pónganle una mitra limpia. ¿Por qué? Porque le ha placido al Señor tener misericordia de Jerusalén. Entonces, a ver, si tú estás pensando que esto te va a ayudar a ti, como para ahora sí destaparte y vivir, mira, yo te voy a decir una cosa. La iglesia de Cristo es santa y nada impuro va a entrar en ella, ni nada impuro pertenece a ella. Si has decidido transitar por ese camino... Si has decidido libremente transitar por ese camino, no te vayas a sorprender de los resultados que esto va a traer. Porque lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? El que siembra para la carne, de la carne sembrará, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. Mi consejo es, duélete, sufre y llora por lo que le está sucediendo a tu iglesia. Sufre y llora, porque eso, escucha bien católico que estás aquí, eso es más agradable a Dios que andar dando esos baños de pureza de que todo está bien, no pasa nada, los protestantes más. Y te voy a decir cuál es la clara evidencia de esto, que cuando Dios condenó a Sodoma y Gomorra, había un hombre en medio de ella, se llamaba Lot. Y lo que dice la Biblia acerca del carácter de Lot, a mí me habla mucho. Dice la Biblia que Lot se compungía al ver la conducta nefanda de los habitantes de Sodoma. Y eso le valió ante Dios para que fuese llamado el justo Lot, porque veía lo que sucedía a su alrededor y en vez de jactarse y presumir, lloraba, se afligía y sabía que las cosas no estaban bien. Así que creo yo que lo que les conviene, como dice en la carta a Santiago, lo que les conviene en este momento es llanto, no risa, llanto. Lloren por sus pecados, lloren por sus penas. Yo nunca me voy a hacer protestante, Edgar. No me vas a convencer, no te estoy tratando de convencer, te estoy diciendo que el proceder que debes tener en este momento, como católico, si de verdad amas a esa institución, porque hay un pueblo de Dios ahí en la Iglesia Católica Romana, es llora. Llora por los pecados de tu pueblo, llora por lo que está sucediendo y por lo que les va a suceder. Porque el juicio de Dios empieza por casa. El juicio de Dios empieza por casa y no se va a tardar. Y también nosotros tendemos que ser depurados y tendemos que ser pasados por la criba. Que el Señor nos encuentre dignos, que encuentre limpios nuestros corazones, santificados, porque hay de nosotros si andamos por la vida con una máscara de hipocresía. Como decía Tomás de Kempis, no importa lo que los hombres digan de ti. Los hombres te pueden, los hombres te pueden llenar de flores, y hay mucha gente que busca esas flores, ¿no? Lo que eres delante de Dios, eso eres, y nada más. Nada más. Por eso Pablo da un consejo muy sabio y dice que tengamos a los demás en una opinión más elevada que nosotros mismos, ¿no? Y Jeremías dice, no te alabe tu propia boca, ¿no? No te alabe tu propia lengua. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, ¿qué nos conviene en este momento? En este momento nos conviene llanto. En este momento nos conviene aflicción de espíritu, ¿no? Afligir el alma, cilicio. Y yo lo digo con tristeza porque me tocó nacer en este mundo, ¿no? En esta época. No son los tiempos dorados de avivamiento que algunos decían, no habían vivido, ¿no? No, no es así. Son tiempos malos. El último reducto de valores de Occidente ha caído. Llega mucho la frase de Apocalipsis, ¿no? Cayó la gran Babilonia, ahora se ha convertido en guarida de demonios. Uf. Cayó la gran ramera. Esa frase, nido de demonios, hermanos, guarida de demonios. Aplicada, por ejemplo, a una institución, me da miedo. Yo, por ejemplo, pienso en la Iglesia Metodista de Estados Unidos, ¿no? Que es a la comunidad a la que pertenezco, a la comunión. Y pienso, a ver, el día que todos los metodistas conservadores que aman al Señor y que están tratando de agradarlo, salgan de ahí, ¿qué va a quedar ahí? ¿Qué va a quedar? Pues una guarida de demonios que van a hacer lo que mejor les place. Tan pronto como se hizo el documento de fiducia supplicans, ya había sacerdotes bendiciendo parejas homosexuales. ¿Qué va a quedar una vez que seamos limpiados, una vez que nosotros seamos pasados por el fuego? ¿Qué va a quedar de los demás? Dios nos ayude, ¿verdad? Este fin de mes, la verdad es que siento reflexivo y me siento con temor, ¿no? Tengo temor. Siento temor en mi alma. Siento que creo que a veces perdemos mucho el tiempo, ¿no? Nos falta oración, nos falta lectura de las Escrituras para no perder el trino. Y que Dios nos ayude, hermanos.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.